Señoras y señores, buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Fernando Marichal?
¿Qué tal, Canalda?
Hicimos un cambio hoy.
Sí, sí.
¿Un trueque?
Un trueque, podría decirse.
¿Un enroque? ¿Cómo se llamará esto?
Yo diría... sí, trueque.
¿Sanción por inconducta de Alejandro Acle?
Bueno, quizás por eso, sí.
¿Falta de sentido de humor de Alejandro Acle?
Mira, o sea, Alejandro Acle es una persona muy seria.
Ah, ¿y viene usted que es...?
A lo mejor el opuesto, o no. Vine contento, por lo menos.
Vine contento. ¿Usted será cínico también?
No.
Cínico de la escuela, digo, ¿no? De la escuela filosófica.
Ah, de la escuela filosófica. Me cae simpático.
Porque acá tenemos un cínico, en la mesa tenemos un cínico. Micaela Clavel está del otro lado. Está Oscar Pelado Romero mirando con esa pose de hombre serio, imperturbable, que me hace cambiar de micrófono, porque dice, no, con esa voz destrozada tiene que cambiar de micrófono. ¿Con quién estamos además?
Además estamos con Jorge Moris y Jorge Esclavo, y bueno, el tercer invitado todavía no llegó.
¿Nos trajimos por Jorge?
Sí, sí, dijimos, bueno, Jorge, buscamos en la guía y encontramos...
Entonces, si el tercero no se llama Jorge, no entra acá. Hay una voz que es muy conocida en El Espectador. ¿Qué tal, es Moris? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Bueno, un placer estar aquí en el 2030.
Y la gente...
No, picar puente, me falta eso.
La gente saltó en la silla y dice, ¿cómo? Moris volvió al Espectador.
Sí, volví. La volví varias veces.
Una experiencia muy buena. La última vez que estuvo, ¿cuándo fue?
Y bueno, acá tuvimos
me ha invitado, digo, como
con su programa. Invitado, estuve en el programa de la tarde con Mauricio. Y bueno, varias veces en la segunda perspectiva. En la primera no puedo, ya es muy docta. No es para mí.
No, es para gente seria que habla de política y de economía.
Exactamente.
Usted habla de política, pero habla de una política rara.
Sí, sí.
Cuando
sí.
Es candidato... Pero es un
no, yo no hablo de política. Cuando soy candidato hablo de política. Después están los otros que hablan. Y punto.
¿Cuánto tiempo duró su programa acá en El Espectador?
Y acá estuvimos un año. Un año. Nacidos para perder. Y fue una experiencia formidable, ¿no? Nos divertíamos mucho haciendo ese programa.
Se divertían por el resultado. No creo que se divertían haciendo no. Un programa que costaba un trabajo fenomenal.
No, terrible. Terrible, terrible. Éramos igual... por lo menos tres libretando.
¿Ese David de usted qué más?
Sí, estaba Martín Audoló, estaba Fernández Insúa también.
Ah, ya Martín empezaba a hacer.
Martín seguro empezaba, porque estaba dentro de ya trabajaba aquí en la radio, ¿no? Entonces nos pidieron si podíamos sumarlos. Y bueno, fue un descubrimiento fantástico, el de Martín. Y ahí empezamos, pero eran, yo me acuerdo que eran las 10, 12 de la noche y con mail o teléfono, con el Eje, con Martín, y terminaste esto, terminaste aquello, bueno, dale, y así. Y veníamos acá, vamos a salir a las 2 de la tarde, y nosotros a las 10, 9 y media de la mañana estamos acá ya.
Y ese era el video quebró, después de esto no, nunca más.
Después de esto agarró para la intendencia. agarró para el ciplano.
No, si el humor cuesta tanto trabajo, no puede ser. Estamos también con...
Jorge Esclavo.
Esclavo.
El Cuque.
¿Qué tal, Cuque?
Hola.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Con el Mori se conoce hace tiempo, ¿no?
Yo soy hincha. Yo soy hincha de él de... Bueno, primero cuando tenía la murga, que para mí me revolucionó todo, además porque soy muy murguero. Él era murguero, ahora yo no me...
¿Que la veía la BCG?
La BCG para mí fue como volver a la... Digo, si hubiera vivido... en Grecia creo que hubiera sido número uno la murga esa, porque era realmente el Baco, era el culto, así, una cosa hermosa, hermosa. Y después, bueno, no me perdí una audición de
Nacidos para Perder.
De Nacidos para Perder. Fue, además me vino también. Yo soy un agradecido a la gente que me hace reír. Nadie sabe de la gente que hace humor lo bien que le hace a la gente reírse. Lo bien que te hace es impresionante. Y si vos estás en una depresión, como estaba yo ese año, eran el maná, y aquellas versiones que hacían fantásticas, el Quijote, de millones de obras. Pero claro, para eso necesita cultura, el humor se alimenta de cultura, de información. El otro día escuché un discurso de un presidente uruguayo de 15.000 palabras y no nombró la palabra cultura. En 15.000 palabras no nombró, habló de recreación. ¿Recreación? Bueno, pero entonces Susana Jiménez, Krisnamú, entramos. Digo, a mí es indignante lo de... El desprecio por la cultura, uy, ya viene de hace años.
Pero no se preocupe que en todos los programas va a aparecer, va a tener una o dos carillas.
Sí.
Los programas electorales.
Sí.
Recorta y pega, agarra los anteriores.
Sí, claro. Después, si se tiene la suerte y hay alguien que sepa de algo y lo meten en cultura, por ahí más empieza a marchar la cosa.
La única vez que dijo cultural, y estaba referido, bueno, está bien, seguro, lo que tiene que ver, digamos, con la computación y demás, es cultura también, ¿no? Lamentablemente la gente ya no lee, mira la Wikipedia, ¿no? Cosa que es bastante fulera porque la Wikipedia tiene muchos errores.
Sí. Ah, porque ¿qué dice, por ejemplo? ¿Usted qué dice de Wikipedia?
No, de mí no habla, por suerte.
¿Todavía no habla?
Espero que no.
El mayor error que tiene la Wikipedia.
Pero, por ejemplo,
no, en la Wikipedia he visto cada cosa. Bueno, yo generalmente las enciclopedias lo que agarro es, digo, tango, jazz, las cosas que más o menos las tengo manchadas, ¿no? Y entonces me fijo, aquí falló, entonces ya lo demás debe tener tantos errores en otras cosas que yo no entiendo, debe tener la misma cantidad.
Pero, ¿qué temas musicales estábamos escuchando, Maurice?
Estamos escuchando el álbum blanco de los Beatles, Dear Prudence, que para mí, si bien es el menos conocido, quizás el menos difundido de los Beatles, pero particularmente a mí, tengo toda la obra de los Beatles, ¿no? Pero el álbum blanco es el que más me gusta,
digamos. Bien. ¿Te parece, Marichal, le parece que empecemos con la ficha de los invitados?
Claro que sí. Bueno, Jorge Moris, que recién estaba hablando, es montevideano, es autor, actor y director teatral. Varios espectáculos suyos obtuvieron el premio Florencio, entre ellos Entre Locos y Loquitos, espectáculo infantil, Sexo, Chocolate y BCG, espectáculo infantil, Papitas y Boniatos al Horno, espectáculo para mayores, Surrealismo y después Musical. Es Moris Presidente, Monólogos y otros. Fue varias veces distinguido como la figura máxima del carnaval, dos veces distinguido con el premio Iris que otorga el diario El País y también el Iris de Plata. Está separado, tiene un hijo de 13 años, Juan Antonio. Está, según sus palabras, siempre recorriendo cambalaches, ferias y todo tipo de lugar donde vendan cosas raras. Gran lector de textos vinculados directamente a la técnica teatral y piezas teatrales, sobre todo los clásicos. En la actualidad, dependiendo del espectáculo que está armando, lee todo lo que se le cruce por el camino.
Bueno, además pasa recorriendo el país. ¿Cuántas veces va a quedar esas giras enormes? ¿Con España la hizo recientemente?
Sí, la hice el año pasado. Bueno, hice las 18 capitales y también se sumó Montevideo porque era en torno a una empresa que lo hacía. Pero estoy constantemente, desde el que fue, arranqué con el candidato, ¿no? Que ahí fue la primera versión que hice. Obviamente el candidato era como, se prestaba para eso. Y a partir de allí, prácticamente todos los años, estoy recorriendo distintamente el interior, ¿no? No ya con giras como fue esta última de Spa, sino con productores privados directamente que me llaman de tal lado, de Rotterdam, de Trader,
¿Y la Murga este año tiene proyectos de salir
a
los teatros?
La Murga, sí, con la Murga nosotros hicimos el último espectáculo que hicimos fue en la Cita Rosa, que fue la Divina Comedia Humana. Y bueno, lo que tenemos pensado ahora, que estamos trabajando ya con tiempo para ver si encontramos el apoyo, por lo menos logístico, para el año que viene serían los 25 años de la BCG en Carnaval. Entonces la idea es tratar de hacer un espectáculo, ver si lo podemos sacar por los barrios, no instalarlos en una sala, pero bueno, para eso necesitamos un apoyo que, bueno, vamos a ver si lo encontramos, ¿no? No en Carnaval, la idea sería hacerlo antes de Carnaval y durante Carnaval hacerlo en el interior, o sea, no.
Este año de tantos precandidatos y tantos candidatos, ¿sales Moris nuevamente candidato?
Sí, yo no pensaba hacerlo, la verdad que no pensaba hacerlo, pero justo a raíz de la gira esta que hice con el monólogo, fue increíble porque yo nunca había ido a Artigas, ni siquiera de paseo, no lo conocía el departamento. Entonces para mí era toda una duda, ¿no? ¿Qué pasará allá en Artigas? Y llego al hotel y lo primero que me dice el recepcionista, me dice, ¿y es Moris? ¿El presidente cuándo viene? Dijo, bueno, sin Artigas también.
Bueno, a primicia 2030 tenemos el Moris presidente este año seguramente, ¿no?
Y en la tercera, yo creo que varios en la tercera clavaron, ¿no?
Sí.
Este año.
Quizás le toque a Moris, tenemos que ir al corte, enseguida volvemos. Señoras y señores, 2030, que estamos escuchando, Marichal.
Estamos escuchando Disolvente de Fernando Cabrera.
¿Le gusta Cabrera?
Es uno de los cantautores que más me gusta.
¿Por qué?
Porque sí, tiene eso armonías que están buenas y que está.
Estamos del otro lado del vidrio, ¿con quién?
Estamos con Alejandro Bacle, Micaela Clavel y el pelado Oscar Romero.
¿Y de este lado?
De este lado estamos con Jorge Moris y Jorge Clavo.
Ajá, y Micaela Clavel, no puede con su genio, vino, dijo, bueno, cuando yo tenía 9 años, allá en el 83 en EBU, vi a la OSG. ¿Ya no vi en el 83? No.
En el 83 seguro, estamos haciendo en realidad, quizás lo que vi en un ensayo, bueno, hacemos cosas así. El espectáculo de la OSG, el primero, fue en el 83, y fue en el Teatro de la Candela, la vieja, el viejo Teatro de la Candela, que a su vez era la vieja claraboya amarilla de Zita Rosa, ¿no? Que estaba en Coronel More, 21 de septiembre. Y ahí empezamos haciendo trasnoche, un espectáculo que se llamaba Sonríe, BCG te ama, que fue un poco lo que dio inicio a la BCG, que no fue otra cosa que adaptar. Yo estaba estudiando el Teatro Popular Español en ese entonces, y lo que hice fue adaptar un poco los personajes, el pícaro español, y sobre todo, yo que sé, los antecesores, que podía ser los de la Comedia del Arte, ponerlos en una murga de hoy, o bueno, de aquel entonces, ¿no? Entonces era un espectáculo tipo Comedia del Arte, pero que tenía la murga como forma expresiva. Y bueno, y ahí empezó, ¿no? La gente se ve que le gustó eso y se nos ocurrió sacarlo a carnaval, fundamentalmente para llegar a aquellos lugares que nosotros sabíamos que en el teatro jamás iban a llegar, digo, ¿no? Lo que conversábamos con Cuque en la puerta, de que en carnaval uno tenía la posibilidad, no sé ahora, pero por lo menos hasta cuando yo salí era así, una noche vos realmente recorrías todos los Montevideos habidos y por haber, porque Montevideos hace muchos años que hay varios, ¿no? Entonces pasaba de Punta Carretas a Piedra Blanca, de Piedra Blanca a Belvedere, de Belvedere a Paja Blanca, o sea, te recorrías en una noche todo Montevideo, y eso era fascinante, ¿no?
Y el despliegue físico de la BCG en aquel momento era enorme.
Sí, bueno, nosotros hacíamos preparación física, realmente era muy duro, ¿no? Era muy duro porque eran, de repente, 8, 9, 10, llegamos a, yo qué sé, un día creo que teníamos 14 tablados, por supuesto que no hicimos los 14, ¿no?
Porque llegaron martes antes.
No, pero llegamos, fue maravilloso, porque fuimos hasta la casa porque nos tenían que firmar un talonario como que nosotros habíamos ido. Entonces, para que no nos sancionaran, fuimos hasta la casa del que se sacaba el tablado. Eran como a las 6 de la mañana, el tipo salió en calzoncillo y me dice, pero usted es tan demente. Me dice, no, lo que pasa es que si no nos firmás acá, nos echa, nos expulsa. Y así terminó, ¿viste?
Así. Vamos a leer la ficha de Cuque Esclavo.
Bien.
No, no el libro ese que trajo, leí la ficha Jorge.
Jorge Cuque Esclavo nació en Montevideo, es escritor, actor, director, libretista, periodista y humorista. Guionó, dirigió y actuó en programas de Radio Sarandí, también fue libretista de Radio Carve y en Canal 10. Entre sus obras se cuentan Un lugar para Piñeiro y otros relatos, Almanario, Primer cielo, Primera tierra, De los espejos y Los feroces que son. Sus hobbies son las palabras, también el cine, especialmente el cine negro, hasta mediados de 50, el tango todo, especialmente Pugliese, Piazzolla, Salgán en la orquesta de 53, en jazz, Miles Davis, Parker, Coltrane, Coleman, Mingus, de música clásica, casi todo, especialmente Brahms, Vivaldi, Stockhauser, Schwamba, ahí está, y Ravel, deportes todos, menos tenis y golf, es hincha de Racing y de Peñarol, en básquetbol es de voleibol, tiene 4 hijos y 5 nietos, se casó 3 veces y enviudó 2 divorcios.
Una frase como enigmática, ¿eh?
Sí, yo
no. ¿Cómo es eso, que explique?
Las viudeces no están a la vista, digo, pero los divorcios sí, tuve 2 divorcios. Tuve 2 nomás. Todo haría pensar que eran más, pero no.
¿Solamente 2?
No, tengo un empate con Felisberto, de quien éramos muy amigos.
Muy amigos,
porque fuimos compañeros de la Imprenta Nacional, trabajamos juntos.
Con una gran diferencia de edad.
Sí, claro, porque Feliberto empezó a laburar muy muy veterano, le tenían una inquina al laburo. No, siempre estuvo medio mantenido entre espías soviéticas y no espías soviéticas.
¿Cómo recuerda el episodio ese? ¿Cómo recuerda ese episodio de la espía soviética? Tan bueno que era feliz, que cayó en las redes de la KGB.
Sí, pero después fue, ¿cómo se llama? ORPA, de Organización de Padres Demócratas. Después agarró un... Claro, después que se casó con la soviética, agarró un derechazo que... Mira, como se dice que comió no sé qué cosa, se quema, ¿no? Con la leche se quema. Ah, ve la vaca y se huye.
A mí me queda la duda si Feliberto era tan tonto como para caer enredado con la espía soviética o si la pasó bien nomás, sinceramente.
Y no, la pasó muy bien. Digo, él siempre era un hedonista, él siempre le gustaron las cosas ricas.
Y tenía un gran atractivo sobre algunas mujeres, sobre un tipo de mujeres, sí, mujeres sí, muy hermosas, sí, además.
No, y si uno ve la foto de joven de Feliberto, era un galán, ¿no? Era un galán.
Un galán muy apegado a su madre, pero un galán.
Un galán, y bueno, ajá, sí, sí, el que esté libre de madre, que tire la primera...
Cuque, cumple 50 años de humorista, sí, ¿cómo es sí, eso?
Y empecé en el año 59 con la pensión 64.
La pensión 64, ¿en qué radio?
Carlito Sotarini, aquí era, en Carve, aquí no va.
¿En Carve?
En Carve, el Palacio del Hambre, decía. En esa
época. ¿Le decían cómo?
El Palacio del Hambre.
¿Por qué?
Porque había tenido una huelga, les pagaba muy mal a la gente. Y entonces lo llamaban el Palacio del Hambre, porque era suntuoso como si fuera Sarandí, digo. Sarandí, bueno, es la única radio hecha para, un edificio hecho para radio. Y en esa época pegaba el gatazo el Carve, porque era muy pintuna, además. Tenía además hasta el boliche, ¿cómo se llama? En el fondo tenía un bar, una cantina.
Caramba.
Que Wimpy rompió de un piñazo, un mármol. Porque tenía estaño hasta ese momento o algo así. Y entonces vino un tipo y le dijo, cambió el estaño y le puso un mármol. Y vino Wimpy y se indignó y dice, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo vas a poner esta porquería? ¿Sí? ¿Qué? Y dice, sí, sí, mirá esto. No, pero es sorry, yo te lo parto de un piñazo. Y lo partió. Dice que tenía una fuerza fenomenal, Wimpy. Esto me lo contó Becker Puch, digo, por el padre, por Hernán, que era un tipo vinculado a radio, ¿no? También.
Está ofendido, Wimpy.
Sí, 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 sí. Dice que tenía un tipo, un toco, ¿no? Cortito, pero tenía una fuerza impresionante.
Cuando dice Carlito Sotarini, el personaje de la pensión 64, mucha gente tenía de saber de qué estamos hablando. Era un personaje un poco mellado para hablar.
Lo que tenía Carlito Sotarini era un programa de preguntas y respuestas que estaba muy en su época, y esto era una parodia de... En realidad el inventor fue Carlos Denis Molina, el tipo que escribió para
él
una de las mejores novelas no del Uruguay, de Latinoamérica, que se llama Lloverá Siempre. Léanla, la recomiendo, porque poca gente la conoce. Y gente lectora, preciosa. Teatro no, el teatro era espantoso lo que hacía. Pero como era el dueño de la Comedia Nacional en ese momento,
se las estrenaba todas.
Pero eso era precioso. Y era un tipo que no tenía humor, pero diseñaba personajes. Diseñó a Carlito Sotarini. Diseñó a Belcebú Rodríguez, que fue el primer antecedente de Pincinati. Llenó el Palacio Peñarol, Belcebú Rodríguez. Uh-huh. Y Mecha Bustos hacía de Alba Roballo, por ejemplo.
Seguro.
Llevó todos los personajes ahí. Fue el primer tipo que...
Mire sus antecedentes, es Morris,
Sí, que está todo ahí.
Sí, sí. Lo que pasa es que ahora ya no podés, porque mantener ese elenco...
No, por supuesto. Sí.
Estamos hablando de la pensión 64, fue su primer programa.
Entonces. Eso fue en 1959, el año de las inundaciones. Yo salía de Caracol Colcol de la Verdi y me iba a la Fonoplatea de repente a...
Qué curioso, por ahí pasan una cantidad de prohombres posteriores.
Y después estuvo Dicandia.
Creo que estuvo Maggi también ahí.
Maggi, en realidad estuvo en los Rizatómicos.
En los Rizatómicos.
En Espectador, aquí estuvo. Maggi, bueno, en Rosario Atómico estuvieron Carlos María Gutiérrez, Maggi, Pelo Duro, Oldoine, una pila de tipos. Para mí, los Rizatómicos fue un programa impresionante. Eran los rivales de Cerro Mocho.
Con Barrio a la Cabeza.
Con Barrio a la Cabeza. Es decir, hacían dos tipos de humor diferentes. Este más estudiantina, más con jugando con lo cultural, ¿no? En tanto Barry jugaba con un humor
más barrial,
popular. Pero Barry era un camaleón, se adaptaba a todo público. Yo lo he visto de repente en fiestas así, que donde no podía hacer Mersa, y era finísimo. Además tenía una de las bibliotecas de humor más impresionantes que he visto en mi vida.
Tenemos que la corte, volvemos enseguida, estamos en 2030. ¿Con quién, Marichal?
Estamos con Jorge Moris y Jorge Clavo. Si quieren mandar SMS pueden hacerlo a 095-000-810 o si no, al mail 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número.
Saludos, elogios, abrazos y nada más.
Exacto.
...2030, señoras y señores... ¿Qué es esto, Cuque Esclavo?
La Yumba... ...de y por Osvaldo Pugliese... Curiosamente... este tema fue... cuando hizo la gira por la Unión Soviética... en esa época era la Unión Soviética... Pugliese, que era comunista además... fue el tema de mayor éxito... y lo tenían que repetir y repetir y repetir... Y después, bueno, hay un concierto de Piazzolla, que están Piazzolla y Pugliese en Ámsterdam, y toca la yumba y el otro la agarra Piazzolla y hace su versión también. Preciosa.
¿Qué relación tenía usted con Pugliese, además de gustarle?
Y le dediqué un libro que nunca recibió, una novela, Primer Cielo, Primera Tierra, está dedicada a él, que es una novela muy curiosa, porque me dieron, debe ser la única, y me dio un premio al Ministerio de Educación y Cultura.
Sí, un premio.
Un premio a la mejor novela edita en el 72. Pero los únicos que la pudieron leer eran los presos del penal de Libertad. Porque había logrado entrar en los primeros tiempos blandos de censura y había entrado ahí. En cambio, toda la gente que estaba fuera de la cárcel esa, no pudo leerlo porque el stock estaba en Pueblos Unidos.
¿Que fue secuestrado?
Sí, fue secuestrado.
Claro. Fíjense ustedes, primera vez me entero que había un libro exclusivo para los presos de penal de libertad.
Seguro. Mirá, pues, podés reeditarlo cuando quieras.
No, muy bien. No, tuve
no el penal,
No tengo intención. Pero tuve oportunidad de conocer eso. Qué lástima, las cosas que uno se pierde. Bien, así que pues, admiración por Pugliese, le dedicó un libro, Pugliese ni se enteró.
No, hubo gente que me dijo, no sé, que se lo había llevado, pero después cuando me lo encontré al veterano, cuando lo dejaron entrar, porque la primera vez que vino a Uruguay en la época de la dictadura, no lo dejaron entrar, tenía que dar un concierto en el Estela, no lo dejaron entrar.
¿Porque hacía tangos comunistas?
Sí. Era una orquesta cooperativa, además. Era feroz. Después, bueno, cuando volvió la última vez, que me acuerdo que Sanguinetti salió a bailar y estaban tocando la yumba y le digo, mire, esto es para escucharlo. Ahí en el Parque Hotel.
¿No quería que lo bailara Sanguinetti usted? ¿Cómo se
no dice? Quería que lo bailara, ¿no? Que a Pugliese hay que... respeto, de primera.
Pero va a bailar Sanguinetti, ahora es una cosa...
Baila bien.
¿Y usted cómo baila? ¿A qué ritmo baila usted?
Yo soy un crack. Dicen que Dea Bailariño y yo éramos la mejor pareja de tango que se ha visto bailar.
¿Lo dice? Yo hoy, ¿no se pone rojo?
No, hoy ni con mi sombra puedo bailar ya. Pero en esa época bailaba.
Ajá. Era como Smoris en el tiempo de la BCG, en el tiempo inicial, pegaba saltos. Sigue pegando saltos, Smoris.
Sí, pero era otro salto, ¿no?
Otro tipo de salto.
Saltos cuánticos, ¿no?
Lo que era la entrada al tabaré, cuando los vi entrar al tabaré, que pegaban unos saltos y además estaban con una... Estaban en harapos, así, unas cosas grises, contrastando con las murgas, que aparentemente es una cuestión popular, que pa, 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 y cada vez tienen más guita en vestuario, ¿no?
Sí, no, pero lo maravilloso fue el primer año que desfilamos, el primer año que salimos. Seguro, como éramos un grupo nuevo, nos tocó salir últimos. Y además no se hizo el desfile no se hizo por el 8 de julio, no sé qué problema había con el 8 de julio, que se hizo por 8 de octubre. Entonces nosotros éramos los últimos y atrás nuestro había todo como una especie de carritos, ¿no? Carritos con caballos, carritos, ¿no? Como que se habían sumado al desfile para decorar un poco. Y nosotros salíamos con una... porque era parte del espectáculo que se antimurga BCG en conflicto. Y como con arpillera, no sé cuánto. Y seguro, empezó el desfile cuando nos llegamos nosotros, que era toda una masa... entre los carritos nosotros con toda esa bolsa la gente nos decía, después nos decía, pero ustedes no desfilaron, los gigantes los querían expulsar porque ustedes no desfilaron. Dije, no, lo que pasa es que estaban con se los metieron los carritos adelante y quedamos como parte de los carritos.
Fue haciendo su base electoral, fue haciendo
ahí empezamos a subirme el carrito.
Empezó a subir el carrito, pero en la parte formal de carnaval en ese desfile tuvieron problemas, pero después siempre tuvieron problemas ustedes, hasta que mandaron al diablo los concursos.
Sí, siempre fue una cosa muy, sobre todo a partir del segundo año. En el primer año como que fue bastante aceptado en el sentido de, bastante aceptado en el sentido de que no molestábamos a nadie hasta la segunda semana que empezamos a hacer el conjunto que es que más cantidad de tablados hacía. Entonces hacer un conjunto nuevo, vestido con arpillera, y que fuese el que más trabajaba, ya eso empezó un poco como que a no gustar tanto. Ya a partir de ahí
sacaron el reglamento y empezaron a decir no cumple con este punto,
y curiosamente todos los años iba modificando el reglamento en función de lo que hacíamos nosotros. Entonces un año bajábamos al público, entonces al año siguiente se ponía que no se podía bajar al público.
Pero qué curioso, la BCG ganó la batalla cuando salió de los tablados, porque ahora ha cambiado los criterios.
Sobre todo de repente, yo qué sé, con la andanada que hubo de Murga Joven,
claro,
que es un poco, trajo otra cabeza, se renovó bastante, además yo creo que revitalizó hasta el punto que un poco ha hecho sobrevivir al carnaval, ¿no? Porque yo creo que ya como estaba, no le quedaba mucho de vida, por lo menos como la concebíamos, como que...
Bueno, el antimurga BCG dio la batalla, en ese momento la perdió, pero después a la larga la ganó, cosa que suele pasar en la vida. Usted se habrá dado cuenta ya, Smoris, con eso, ¿no? Como candidato, como persona, se habrá eso.
Sí, pero yo qué sé, a mí no me preocupa tanto.
¿No le preocupa?
No, para nada. Mientras, a mí...
Ganar es fácil, además, usted dijo por ahí.
Por eso, ¿no?
Ganar es fácil.
Ganar es fácil, ¿no? Perder es para poco, ¿no?
Marichal, ¿será ganar fácil o no? Pero... teníamos un pequeño informe sobre el tema de humor. Fíjese qué solemne que suena esto.
Si quieres se lo leo entonces. Yo empiezo a ver. El humor es algo característico del humano que lo distingue de las demás especies, incluso más que razonar. Basta con detenernos junto a Unamuno a observar que muchos animales perfectamente pueden pensar, pero no reír o llorar.
Perdóname, poquito detenernos junto a Unamuno y yo pensé detenernos junto a un mono. Los monos, usted sabe que los monos tienen un gesto que parece una sonrisa.
Parece una sonrisa, sin embargo...
Es un tic nervioso.
Lo toman como tic, muchas. Estuve investigando y bueno, y Unamuno, aparte del sentimiento trágico de la vida, esto de reír o llorar, utiliza el ejemplo de un gato.
A usted le gusta Unamuno.
Me encanta Unamuno.
Siga.
Dice que perfectamente por dentro podrían estar riendo o llorando, pero también un cangrejo podría estar resolviendo ecuaciones de segundo grado. Bueno,
no ofenda la matemática. Siga.
Existen muchas definiciones sobre qué es el humor y cómo funcionan sus mecanismos. Según la Real Academia Española, humorismo es el modo de presentar enjuiciar o comentar la realidad resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas.
Es un círculo vicioso esa definición.
Y sí, el problema de esta definición es que no es fácil de descubrir los lados cómicos, risueños o ridículos de las cosas.
Es medio tautológico.
Exacto.
Es cómico lo que es humorístico.
Exacto, sí. Es más, parece que existiera un tipo de táctica analítica que el humorista lleva adelante sistemáticamente y que le da ayuda a decodificar las cosas de una manera entrecomilladamente graciosa. Varios autores coinciden en que los procedimientos humorísticos tienen como principio fundamental el colocar un elemento fuera de contexto. Algo es gracioso cuando aparece en un lugar inesperado, o sea, cuando no debería estar allí. Ya sea un hombre que se cae, la caída es una irregularidad, o un bizarro policía franquista en la España contemporánea, es esencial que algo esté fuera de contexto para que haya humor. No hay chiste que no necesite un contexto. Sin embargo, esta apreciación tiene el problema de ser demasiado general, valiendo más como propiedad que funciona conjuntamente con otras a la hora de hacer reír que como diferencial único. La realidad es áspera, raquítica, se arrastra y no tiene ningún chiste intrínseco.
¿Es una opinión suya?
Completamente, sí.
¿Cómo es la realidad? Por favor, dígame.
Áspera, raquítica, se arrastra y no tiene ningún chiste intrínseco. Pero, continúo. El que adopta una postura humorística empieza a desarrollar en su discurso un conjunto de mecanismos que de alguna manera resignifican los elementos para que adquieren un tinte cómico. O sea, que es virtud del humorista, no de una capacidad intrínseca.
O sea, la realidad es una ordinariedad, el humorista es el fino.
Exacto. El proceso de resignificación parece ineludible. El trabajo sobre conceptos, contextos y elementos ya funcionando es imprescindible para que exista el humor. Ningún chiste empieza de cero. Todo acto humorístico hace referencia a algo anterior. También, en muchas ocasiones, se asocia el humor con una postura crítica, entendiéndose que varias, si no todas, sus formas tienen sentido en la medida en que son crítica de algo. Además, tiene algo de ridículo, lo gracioso para uno es patético para otro, y eso es bastante lógico tomando en cuenta que para hacer reír es necesario que algo esté fuera de contexto. El humorista necesita interactuar descontextualizado, y si el chiste no funciona, simplemente será un tonto diciendo guarangadas. El cómico o es gracioso o es un mequetrefe. Parece que casi no hubiese posibilidad para términos medios. Intentar hacer reír sin lograrlo es sencillamente un hecho lamentable. El humor fue acompañando las diferentes etapas de los medios masivos de comunicación. La imprenta, la radio, el cine, la televisión, la internet fueron modificando las maneras en que se hacía reír. Cada medio tiene sus ritmos y su lenguaje particular. Así, a lo largo de los años podemos notar un desarrollo en la técnica humorística acorde a las nuevas tecnologías. Uruguay también siguió este proceso y con el correr del tiempo ha dado grandes y exitosos humoristas como Juseca, Wimpy, Peloduro, Roberto Barri, Enrique Almada, Verugo Carámbola y muchos más. Entre otras cosas, esto nos lleva a preguntarnos, ¿el humor uruguayo posee una identidad? ¿Hacia dónde se está desarrollando? ¿Cómo evolucionará el humor? ¿Dejará de existir o reír es algo inevitable para el humano? Posiblemente nunca podamos desprendernos de él, porque en el fondo el humor quizás sea, como dijo Peloduro, un estado doloroso de la conciencia.
Bien, esto es un homenaje a Cuque Esclavo, que estuvo protestando en el primer bloque porque no se hacía cultura en ninguna parte, no se hablaba de cultura. Esto es para quedar bien con el Cuque. Vamos al corte.
Dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, dime por favor,
bésame a 2030, señoras y señores, faltaba más. ¿Qué voz apareció acá?
Sí, don Alfredo Zitarrosa. También las más hermosas canciones de amor, Stephanie.
Bien, coincide con el 85% de los invitados que han venido a 2030, cuando vamos para elegir temas, siempre aparece quien
Zitarrosa. Yo lo disfruto bastante, así que sigan. Y los Beatles también. Y bueno, este también, así que... Bien, hoy estoy contento.
¿Con quién estamos, Marisa?
Estamos con Jorge Moris y Jorge Esclavo, hablando sobre el humor.
¿Hay alguna receta del humor? Usted, Esclavo, que hace 50 años... No, hace humor.
Yo soy un gustador del humor. No soy humorista. Soy un gustador del humor. Me gusta mucho que me hagan reír. Soy un claque estupendo. Todos mis camaradas de teatro y demás dicen, qué suerte que estás vos, porque vos te reís.
¿El mejor cómico uruguayo, quitando a Morís?
El mejor cómico uruguayo.
Hablame de alguien que los clásica bien.
¿De quién? ¿Me decís escrito o...?
Dígame escrito y dígame también teatral, oral.
Desbocati me hace que cagar de risa, por ejemplo.
¿Por qué?
Tango. ¿Y por qué es iconoclasta? Digo, porque el humor tiene que además que ser parricida, tiene que ser, digo, en realidad mi generación no es parricida, yo quiero hacer parricida. Benedetti me publicó los primeros cuentos, Feliberto me amparó, Onetti me premió, digo, ¿cómo iba a ser parricida? ¿No? Pero estos muchachos tienen la obligación de ser parricida, tienen que luchar por la cultura, tienen que luchar por... tienen pila de cosas para reivindicar. Y yo creo que lo hacen. Inclusive el propio Escaldar. El propio Escaldar es un tipo, un revulsivo. A mí me parece que es muy necesario, es decir, terminar con lo complaciente. Ah, sí, papá, qué lindo, ¿te gustó como lo hice? Mirá qué lindo. No, vamos, démonos la viaba.
Pero además la generación de 45 fue muy crítica con los anteriores también.
Seguro, sí, pero era crítica con los oficialistas. Papá, claro. Después que fueron oficialistas ellos, dentro de la izquierda, que tuvieron marcha, que los apadrinó y todo eso, ahí ya se hicieron su estatuto propio y basurearon abierto. No. Digo, porque, fíjate, por ejemplo, a Juana.
La ningunearon,
la tiraron al tacho de la basura. Y hay una pila de tipos que valen la pena. Digo, el propio Denis Molina, que estuvo en la generación del 45 y que lo tiraron al tacho. Feliberto, que porque era, porque era fascista. ¿Qué me importa si es un gran escritor?
Pero cuando se descubrió que se casó con una comunista, se le perdonó alguna cosa.
No, tampoco.
Es cierto, había una censura implícita.
No, pero es en cuanto...
A veces pienso que hubiera pasado con Morosoli si un Beto Reggioni no hubiera insistido con él.
Claro. Sí.
Creo que también el medio lo hubiéramos olvidado.
Sí. ¿Eh? Y bueno, Javier de Viana es un poco porque los blancos lo han reivindicado, ¿no? Y la historiografía blanca lo reivindicó, pero si no, a lo mejor lo mandaban al tacho.
Pero usted sabe que hay gente joven que estudia con seriedad, estudia Juan Ibarburú, vuelve a estudiar a Rodó, a estudiar a Ferreira, y sin los prejuicios de la generación de 45... Bueno, sí. A Feliberto también, ¿no?
Sí.
Y se los considera como gente muy importante.
Ítalo Calvino decía, nadie escribe como Feliberto. No quería decir que no fuera el mejor de todos. No, nadie escribe como él. Es un tipo personal, absolutamente personal.
Bien, todo esto comenzó con una pregunta. Bueno, humor escrito, me dijo que le gusta.
Me gusta
de Darwin Desbocati.
Desbocati me gusta. Tanco. Me gusta Tanco. Y pero la verdad es que no hay mucho humor escrito. Fernando Schmidt, por supuesto. Fernando Schmidt, que me gusta en pila.
¿Y de los viejos?
Y los viejos, bueno, Pelo, El Hachero, Alfredo Mario Ferreiro, que era poeta, pero que también era...
No me digas que no se reía con los cuentos de Don Verídico, nada. No.
Pero claro, yo lo descubrí a Don Verídico.
A ver, cuente.
Pero Don Verídico, es decir... Don Verídico estaba en Radio Ariel. Yo estaba preparando Acto de Humor. Pepe Vázquez era mi ayudante de dirección. Y yo pensaba poner solamente la gente que había escrito en Pelo Duro, porque Acto de Humor era un homenaje a la gente que había escrito en Pelo Duro. Inclusive toda la escenografía estaba hecha en papel de diario, y con trazos así gruesos, ¿no? Era un homenaje al periodismo nacional, pero sobre todo a Pelo Duro. Y de repente escucho un tipo y digo, pero este tipo, ¿cómo no escribió un Pelo Duro? ¿Qué es? Lo escuché por Dante Ortiz, era el que lo hacía, el Don Verídico en ese momento, en Radio Ariel. Y le digo, Pepe, ¿no me podrás conseguir ese tipo? Yo quiero conocerlo. Y dice, sí, ¿cómo no? Es de la barra de Becker Puch. es la barra de Zeta Rosa, es de la barra del Espectador. Ah, bueno, está, porque yo quiero un libreto de él. Y lo metí. Y Don Benedico salió en escena por primera vez en Acto de Humor en 1966. Y después, cuando tuve mi ciadura, me lo llevé. Y después me lo robó Quijano, el viejo una gran siete, el de Marcha.
Bueno, también cuando dice me lo robó, estaba pensando en publicaciones que tenía usted y que trabajaba alguna gente. También le llevó dibujantes, Quijano.
Quijano... No.
¿No?
No, no me robó.
No me robó.
No, me robó.
¿Qué manera de hablar de los próximos?
Me robó a Juseca, sí, que Juseca. Tuve una entrevista con el flaco y me dice, ya ves que me vienen unas ganas de matarlo a Don Verídico. Porque era un esclavo de Don Verídico. Él tenía otras cosas, los baúles, Tomás, todo eso, unas cosas, humor surreal y demás, ¿no? Que le gustaba practicarlo. Pero era un esclavo, Don Benedico.
¿Y los lobisones? ¿Qué le dicen?
Ah, sí, los lobisones sí. Me gustaron. Me gustaba Jorge, con el flaco Cleante y demás. El otro dicen que era el tipo de los grandes hallazgos. Grandes hallazgos, yo me acuerdo uno de la revista El Lunes, que era una de esas fotos insólitas.
Hablando de los Sheik, ¿verdad?
De los Sheik, era una foto insólita de un canario metido adentro de una, adentro de una jaula con un teléfono. Dice, está el cardenal Barbieri, ¿a quién le habla el canario Martínez? Y eso decían que era de Daniel, ¿no? De Jorge, que tenía esos zafes, sí. Muy popular, era más popular.
Sí, Daniel Sheik tenía un humor político muy definido.
¿Quién?
Daniel Sheik tenía un humor de tipo político muy definido.
Sí.
Y de Wimpy no me dijo nada tampoco.
Wimpy fue mi papá.
Ah, mira usted.
Porque era, digo, el Hachero me enseñó a no aburrirme en el ómnibus. Él y Balzac, ¿no? Mirar a la gente, ver las cosas que hacía, los tics, las manos, las cosas, lo que. Y el Hachero era el, digamos, la comedia humana uruguaya, ¿no? Pero Wimpy, que en realidad la parte erudita de Wimpy es un poco fastidiosa. Porque era un tipo que, bueno, avanzado estudiante sí. De medicina y demás, ¿no? La parte erudita no me gustaba tanto, me gustaba la observación del tipo, como él lo llamaba, ¿no? El tipo es tal cosa, el tipo hace tal otra.
Con esto del tipo nos tenemos que ir al corte. La manera de comunicarse con Smoris y con Esclavo
es por mail 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, sino SMS al 095-000-810.
Si Martín Audolov estaba en su programa y dejaba sonar el celular en su programa, Smoris, ¿qué le decía usted?
Y nosotros lo felicitábamos porque era... porque con eso podemos hacer un programa.
Una música escandalosa que sonó hace poco fue el celular de Jorge Smoris.
Y era de mi hijo que me estaba reclamando.
Papá, ¿dónde estás? Volvemos.
Sé que tu corazón fala allí mí, y eso es dolor, Estefanía.
No sé por qué te fuiste ni por qué después, al poco tiempo te dio por volver. No sé por qué, no sé por qué, tomaste aquella triste decisión de abandonarme igual que la razón.
Señoras y señores, estamos en 2030, Marichal, ¿con quién?
Estamos con Jorge Smoris y con Jorge Esclavo.
Y del otro lado del vidrio.
Del otro lado estamos con Alejandro Bacle, Micaela Clavel y el pelado Oscar Romero.
Estamos hablando de...
humor.
Se puede hablar de humor.
Yo creo que sí, se puede hablar seriamente de humor.
No nos han hecho payasadas, no nos han hecho reír casi nada.
Sí, es verdad. No, bueno, pero ahora empieza el quiebre humorístico y todos nos disfrazamos de payaso y empezamos a hacer cualquier cosa. Sí.
Smoris, la misma pregunta. Cómicos para leer, uruguayos.
Sí, para leer, yo realmente una referencia porque para mí fue muy importante, Juseca, digo, ¿no? A quien conocí después de haberlo leído, y bueno, de ahí surgió una amistad muy 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 fuerte. Pero yo era un lector de prácticamente todo lo que... Que curiosamente antes había más literatura sobre humor que ahora, ¿no? Incluso había, bueno, había publicaciones exclusivas de humor, ¿no? Incluso antes de Wambi, antes del Dedo, que ahora prácticamente queda de repente a un diario, ¿no?
Qué bueno que estás diciendo esto. Hace, a fines del siglo XIX en Uruguay había publicaciones humorísticas.
Sí, sí, el Negro Timoteo.
El Garrote.
Eran Bermúdez, padre e hijo. Era una maravilla. Ahora, eran anécdotas, por ejemplo, ¿no? Donde agarraban, yo dije, a Sayago, que yo, para mí, Sayago es un barrio, no lo conocí, nada. Parecía que era una bruta bestia. Y entonces, todas las verdaderas o falsas se las atribuían todas las anécdotas de bestia a este. Y después los cuentos de Acuña Figueroa, que era, parece que siempre estaba rodeado de mujeres.
El autor de, está hablando del autor del himno.
Del himno.
Que esa es una carita que se le conoce.
Un gran relajado.
Otra cara que no se le conoce mucho.
Gran, seguro, gran relajado. Y las mujeres estaban así como al almíbar ahí, como las moscas, enloquecidas por oír al viejo. Y entonces, el Negro Timoteo, que lo recuperé este año. Se lo había prestado a Rubén Castillo hace 30 años. Y la biblioteca de Rubén, me contaba Cecilia, su mujer, que, bueno, lo que era de teatro se lo mandó a escuelas de teatro, lo que era tal cosa. Y se salvó Timoteo. Es una edición de 1885 la que tengo.
Qué maravilla. ¡Ja! Yo he visto facsímiles nada más.
Ah, divina, divina.
Sigue la tradición. Durante todo el siglo de posterior sigue la tradición. En revistas de humor, caricatura, la caricatura es el
jardín, ¿no? Sí, lo que son las tapas, aquella rojo y blanco, creo que se llamaba.
Bueno, rojo y blanco, exactamente.
Las tapas.
Horas de arte.
Horas de arte. Unos dibujantes del carajo.
Bueno, y Carlos y Caretas también, ¿verdad?
Claro, y era la época que hacían sobre piedra, ¿no? El grabado, ¿no?
Sí.
Impresionante. Sí, sí. Y el uso del color, todo. Es una maravilla.
Pero era mundial, ¿no? Porque había, por ejemplo, España tenía a ese nivel, yo recuerdo, no sé, Chumichumes.
Humor
negro, fundamentalmente la caricatura. Y eran publicaciones y publicaciones. Ajá. Que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Yo por lo menos no tengo referencia así de...
Dos o tres veces que nombra España en el... ¿Usted se siente gallego?
¿Eh?
¿Usted se siente gallego?
Soy gallego. Los Emores somos de La Coruña.
Ajá. Pero se siente bastante, me parece.
Pero además cuando... Yo, hace dos años fui a España, fui con el candidato, y recibo un mail de La Coruña... De un uruguayo que estaba en La Coruña, entonces me manda una nota así, que decía, Esmoris presidente. Sí, sí, esto que... Y había un Esmoris que se estaba tirando a presidente de la Generalitat, no sé de qué corno allá, en La Coruña.
Un primo suyo era.
Sí, dije, pero me tengo que ir para allá. Ya, ya.
Juseca, recapitulando.
Con Juseca.
En el humor.
En el humor, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, nosotros tuvimos cuando en la 30 estuvimos haciendo Los Guapos. Con Juseca. Que era una cosa impresionante, ¿no? Era. Ahí yo un poco como que lo vi trabajar porque era una maquinita. Era una maquinita de escribir. De repente iba con tres o cuatro libretos, porque grabábamos. Y en el tiempo que estábamos esperando para grabar, se sentaba en una máquina de escribir, y le daba tiqui, 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 iban saliendo.
¿Usted también lo hacía trabajar en Gravide? Porque esos relatos de fútbol que simulaban ser los clásicos son los clásicos.
No, eso fue una locura. Realmente una locura. Nos íbamos turnando, ¿no? Cada uno de nosotros tenía un clásico. Cuando empezamos éramos tres. Teníamos un clásico cada, o sea, hacíamos uno, y teníamos dos semanas para preparar otra. Entonces así nos íbamos alternando. Y a veces de repente uno hacía toda la parte del partido y otro le sumaba la parte de los avisos, que los avisos en el relato de fútbol era el contexto histórico, el contexto social, ¿no? Y ahí un poco venía todo. Uh-huh. Y otros hacíamos lo que era, yo qué sé. Entonces a veces íbamos mezclando dentro del mismo clásico tareas, roles distintos, ¿no?
¿Qué se ha hecho con esos textos que eran espléndidos?
No,
¿qué va a hacer con ellos en el futuro?
Y por ahora nada, es decir, mucha gente los ha pedido, gente sí. Que de repente recuerda el programa y te dice, che, no tenés algún clásico. Supimos de muchos profesores de literatura que les coincidía el horario, ¿no? Y a veces, aunque no estuviesen en el programa, hacían escuchar a los gurises el partido de fútbol. Y después a ellos, decía, bueno, esto no nos comentaban ellos, los profesores, ¿no? Esto no lo están dando ustedes, pero ven, esta es literatura. Y entonces a partir de ahí les servía a los profesores un poco para
ambientar.
Para ambientar y para desdramatizar o desacralizar un poco el tema de que se puede ser divertido leer, digo.
Mejor, ¿no? Si no han pensado con el Seravide, deberían hacer varios CDs o...
No, por el momento...
Pero bueno, eso, ¿no?
Estamos esperando, además ahora que cayeron las bolsas, estamos esperando que... si los commodities no cotizan, ¿qué puede cotizar los clásicos? No,
lo que pasa es que es demasiado trabajo para dejarlo perder. Era apasionante. ¿Sí, Coque?
No, le decía que no, que se apurara porque cultura se va al tacho, la borraron, digo que para reírte vos no podés hacer el mismo chiste en Bañado de Medina que harías en Montevideo, ¿no? Te ha pasado, digo, sí. Los públicos cambian, ¿no?
Sí, de todas maneras sé que yo a mí el carnaval me enseñó una cosa y fue justamente eso, ¿no? A nosotros nos decían cuando aparecimos con la BCG, nos decían, a ustedes, cuando vayan a Flor de Maroña, cuando vayan al barrio de La Valleja, les van a tirar querosén y fósforo prendido. Les van a prender fósforo porque la gente no va a entender nada. Y entonces dijimos, pero nosotros vamos a venir con la nuestra, vamos con esta. Nosotros somos de teatro, venimos a hacer teatro de carnaval, y bueno, y venimos con un humor diferente, a ver qué pasa. Y sin embargo, en esos lugares, fue donde más prendía la BCG, o por lo menos, donde la gente un poco, vos veías que te miraba como diciendo, ¿y esto qué es? Al principio, y después se sumaban. O sea que, y lo veo también en el interior, ¿no? Para mí como que hay público que podrá tener matices, pero a la larga yo creo que si la gente me parece que lo que descubre es respeto, que se le están respetando la inteligencia y la sensibilidad, porque la gente, yo qué sé, pero... la gente es sensible y es inteligente. No, lo que pasa es que yo creo que a veces asocia inteligencia con información, ¿no? Con todo lo que puedas saber de determinada cosa, pero hay una inteligencia innata, me parece, y la gente se descubre cuando le están tomando el pelo, cuando no. Y ahí me parece que es donde está un poco el jeito de esto, ¿no?
No, además ustedes se expresan con el cuerpo.
No, seguro. Sí, tener la posibilidad esa, ¿no? Sí, que a veces, que es la diferencia de repente que pasa entre el humor escrito y el humor oral, digo, ¿no?
Sí.
¿Usted, Clavo, nota la diferencia del cambio cultural? ¿La nota?
Ah, sí. Sí, en la parte, digamos, escrita, ni hablar. Y también me ha tocado, ojo, de repente actuaciones. Me acuerdo una cosa de la banca de Quiñela, y llevamos el espectáculo con Manolo de Tango, Tango que me hiciste mal y sin embargo me río, que se suponía que digo, era apto para todo público. Y bueno, un sapo de novela.
Sí.
Además la gente estaba muy preocupada, ¿cuándo viene el helado? ¿Cuándo vienen los saladitos?
Sí. ¿Qué cuando vienen? 2030@espectador.com.uy y 095-000-810
para los mensajes de texto.
Para los saludos, los abrazos, las felicitaciones, es Morris y Esclavo.
Exacto.
Las críticas no corren en este programa. Vamos al corte.
Fue mejor para los dos de lo muy malo para mí. Por eso me alegré cuando te vi que regresabas, pero no entendí. Porque enseguida me decís que tu intención sigue siendo partir. Y sin demora pasas a cumplir tu anuncio y me dejas ahí. Sin esperanza con respecto a ti. Pero con la...
...2030, señores, Cuque Esclavo, que estamos escuchando.
Miles Davis es uno de los fundadores del jazz moderno, del año 40 y pico, fue cuando empezó el jazz moderno y prácticamente hasta su muerte y después hizo la fusión del rock y jazz, un tipo que se iba renovando siempre. Digo, es la aventura. El arte, si no tiene aventura, no es arte. Y el humor es lo que tiene también, digo, por eso lo considero una de las artes, porque es aventura.
Total.
Porque te tirás al vacío, un trampolín de 30 metros de altura o una página de 22 por 27, ¿no? Y bueno, o un escenario.
Sí.
¿No? Como sea.
Sí, pero también es muy gratificante, ¿no? Me refiero al humor, porque uno hace que tiene la respuesta de la gente, ¿no? Y ver a la gente, yo que también he hecho drama, etcétera, ¿no? Uh-huh. Teatro formal. Ver a la gente disfrutando, no hay cosa más gratificante que eso, ¿no? Y no tiene nada que ver, uno de repente puede escuchar el silencio, o que la gente está llorando, una obra dramática y ver el aplauso, pero ver a la gente con una sonrisa de oreja a oreja y salir como con ganas de seguir, digo, sale como la gente dice como que sale con ganas de vivir, digo, ¿no?
Seguro,
un espectáculo. Cuando veo un espectáculo de humor que es espantoso, es peor, ¿no?
No, pero lo que decía Grucho, yo comentaba hoy con él, es que la gente se ríe de mil maneras diferentes, es decir, el público siempre es diferente. En cambio, decía Grucho, llora de una sola manera, ¿no? Y la prueba está, digo, el hombre es el único animal que se ríe, como decía él, ¿no? Pero le da premios a los que lo hacen llorar, ¿no? Woody Allen creo que es el único que se queda con el Oscar y la chica linda en...
La vida real y en las películas.
En las películas.
En las películas ahora no salió, ¿no? Hace más de galán ahora. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Jorge Moris y Jorge Esclavo, hablando sobre humor.
El Cuca Esclavo y Jorge Moris. Estamos ya, llegamos a cosas muy importantes. Primero, que vuelve Moris presidente este año, sí o sí. Ya le estamos haciendo firmar un contrato. Segundo, le estamos haciendo revisar los archivos Moris para que vea si puede juntar esos clásicos que a todo el mundo tenía medios apasionados y despertar el interés de la gente joven, cosa muy importante. Y el Cuca Esclavo. Cuca, todas estas cosas que está contando, esta gente que conoció, que estuvo al lado de ella, estos emprendimientos, ¿lo está escribiendo además de sus columnas?
Y no, bueno, las columnas, sí, yo soy un boca abierta, hablo de todo siempre en las columnas, pero...
Empezó
no,
con los retratos al Bleque ahora, nuevamente, y los paró, ¿no?
Sí, estoy haciendo la interna, ahora los candidatos internos. Me falta hacer los de la Colorada, ahora ya lo entregué. En realidad, a los tres los puse en un solo Bleque.
Porque el porcentaje de votos que tiene, ¿por qué hizo eso?
Y de interés, no sé qué es. Digo, no me haga hablar, no ponga palabras en mi boca.
Usted sabe que yo tuve la oportunidad, siempre lo leo su columna. Leí una columna de uno de los precandidatos que realmente me impresionaba, porque destilaba por una parte mucha ternura, la ternura del conocimiento y del cariño de un viejo con pinche. Pero por otra parte, también destilaba una sutil y minuciosa crítica a ese precandidato. El retrato del Bleque de Mujica, que usted hizo, que era de un grado de precisión increíble, tanto en el lado del cariño como en el lado de la crítica. Vamos a seguir leyendo los Bleques a ver qué pasa. Como adjudica espacio según el personaje.
Ahora estoy haciendo una cosa que son como mis memorias.
Ahora.
Pero no me gusta decir la palabra de memorias porque me hace acordar una película de Bergman que decía Sueño de una noche de verano, que venía la nieta y se le acercaba a la cámara a la abuela y que vivía en un palacio inmenso, divino, y le dice, ay abuela, tenés tanto vivido, ¿por qué no escribís tus memorias? Y la abuela la mira así, en serio, y le dice, ¿por qué crees que me regalaron este castillo? Para que no las escriba.
¿En su caso no?
Sí, no.
va a haber unos cuantos dolidos. A lo mejor le toca, ¿eh? Usted es parte de mi historia.
Entonces vamos a entretenerlo para que no le escriba.
Está buscando dinero para comprar un castillo.
Está buscando un castillo.
Un capítulo que sea las amnesias.
Ahora, viendo a futuro, por ejemplo, ¿cómo les parece que está evolucionando el humor? ¿Les parece que va a cambiar o que hay una estructura que siempre se mantiene, Jorge Esmoriz?
No, yo creo que hay una que se mantiene. Hay momentos, obviamente, ahora de repente uno piensa en humor, o por lo menos en general la gente piensa en humor, y automáticamente asocia a lo que pasa por televisión, ¿no? Cada vez la realidad, o bueno, la supuesta realidad pasa por la televisión y lo que la televisión quiere vender o no. Entonces ahora el humor está asociado a los enanos que juegan en una pista de hielo, uno que se cae del caño, el gordo que no puede atravesar el caño, bueno, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver. Pero por otro lado, me parece que también se está volviendo a los espectáculos de humor. Tengo que decirlo, digo, espero que se entienda bien esto, pero yo estoy llenando la sala de Under Movie, que es lo opuesto, es una hora y media de un tipo hablando y nada más.
Algo más cercano entonces que
la televisión. Sí, yo creo que sí, que la necesidad, porque es lo más primario del ser humano.
Lo que es lo más primario.
Y lo más primario es... Es decir, ¿cómo surgió todo esto? Digo, la gente juntándose, uno hablando y los demás escuchando. Y después hablando. Eso es lo primario. Yo creo que a medida que el mundo se despedaza, me parece que hay una tendencia a ir buscando lo primario. O es lo que nos va quedando, lo primario. Por eso yo soy un defensor a ultranza y creo que el arte, pero el arte con mayúsculas y embarrado, es una alternativa real que tiene el ser humano, o la única alternativa real que tiene el ser humano.
¿Explique ese concepto con mayúscula y embarrado?
Y yo sí que, porque el arte de repente tenemos que aceptar que la cumbia también. ¿Ah? Que no nos guste a unos no significa que porque no me guste a mí no tenga que existir. No, pero tomémoslo como arte, porque expresa el sentimiento de un montón de gente. Y para mí el arte o la cultura es eso. Es algo que expresa el sentimiento de mucha gente. Y hay mucha gente que desde la cumbia, y por lo tanto, sea villera, no sea villera. Los flogger es cultura. Que no. Entonces, cuando entendamos eso, y que es entender, me parece que lo esencial de la vida, y bueno, ahí de repente las cosas pueden... Y me parece que el humor, justamente lo que tiene es eso, como decía en el mundo, ¿no? Con respecto a las columnas del Cuque. Con una sutileza, una precisión, tanto en la ponderación como en la crítica. Porque el humor es justiciero, es justo. Y por eso me parece que le llega a todo el mundo. Porque pega, o mejor dicho, no pega. Me parece que pone a todo el mundo al mismo nivel. Sea el Papa, sea el portero de la radio.
¿Humor hecho sin ira y sin veneno?
Yo creo que sí, por más veneno que tenga.
Sí, no, a mí me parece que el humor... Es como decía Tácito que había que escribir la historia, ¿no? Sin ira y sin amor. Tiene que tener un grado de objetividad.
Total.
¿No? Porque es un entomólogo, un humorista. Ese estado doloroso de la conciencia es precisamente por eso. Porque uno ve la cosa y le duele la cosa. Es como hacer chistes de velorio. ¿Por qué la gente hace chistes en los velorios?
Sí, pues.
Para objetivar un poco, ¿no?
Seguro.
Para enfriar un poco, de dramatizar, ¿no? La cosa. Ahora, sí, lo que quiero decir, sí, se puede relajar a...
Haga lo que quiera.
Está. Digo, a mí...
Salvo el programa, ¿no?
No. A mí lo que me fastidia es los programas tipo Petinati, que se ríen y usan a la gente lo que se llamaba a David Viñas el titeo, es decir, ser cómplice entre todos contra ese nabo que va y se desnuda frente al teléfono por puro narcisismo o vejiga, ¿qué es?
Sí.
¿No? Eso me parece deplorable, digo, es un abuso. Yo que es un derecho humano, digo, que está violando.
Es por eso también decía algo así, con el respeto hacia el público, ¿no?
Bueno, es un poco lo que plantea Unamuno ahí, ¿no? Es decir, puede ser cómico, pero no es humor, ¿no? Porque creo que hay que establecer esa diferencia, ¿no? Una cosa puede ser cómica, es eso. Vos salís, ves a alguien que se cayó y te puede resultar cómico. Pero eso no es humor. Pasa que el humor es otra cosa, ¿no? Y un poco, bueno, lo que planteaba Cuque también, ¿no? Para mí, el humor es reírse no del otro, sino con el otro. O en todo caso, el humorista para mí es el que judeale, ¿no? Es el antihéroe, es el perdedor.
Y
o sea, a partir de que vos sos el antihéroe, decís, cuando vos desde el humor, que es lo que pasa a veces, yo, eso realmente no va conmigo, también a veces queda que desde el humor como que das cátedra, o te pones por encima de todo el mundo, como dirás, sí, ¿no? Sí. A ella se acabó. Digo, me parece que el humor está cuando vos en realidad lo que planteas es una gran duda. Es decir, el humorista no tiene nada, no, ninguna certeza. Lo único que tira ahí son incertidumbres, dudas, y bueno, vos la que más la tenemos para vos. La respuesta la tira vos, ¿no?
Y además, creo que empezás a hacer algo parecido a un humorista cuando empezás a reírte de vos mismo.
Seguro.
Que partís de vos mismo para entender a los demás.
No, usted se ríe permanentemente de sí mismo en la columna suya.
Sí.
Yo creo que lo
conozco. Mi torpeza.
La dificultad de experimentar un tema.
Exacto. Sí.
Estamos bien, nos tenemos que ir. Quedo un poco inquieto con esto de las memorias de... ¿En qué tono estarán hechos? ¿En tono humorístico? ¿En tono trágico? No, ahí, seguramente.
No, hay de todo. Hay de todo como en la Viña del Señor.
Está terminando una postura bastante como filosófica. Si está ahí, estas columnitas que estoy leyendo son bastante increíbles. Así que le tengo un poco de temor. ¿En qué terminará? Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Moris.
Gracias,
muchas gracias, Esclavo. No los invito para el 2030 porque algunos no vamos a estar. Si no los invito. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta la semana que viene.